Primera Corintios capítulo 10, verso 31 al 33. Dice así la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y el verso 1 del capítulo 11 dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Amén. Lo que acabamos de leer es la conclusión de una discusión que el apóstol San Pablo, o de una explicación que el apóstol San Pablo le está dando a los corintios sobre un serio problema cultural que había en medio de ellos. Era un problema de temperamento, un problema de opiniones, un problema de cultura. Corinto era una ciudad, como decir, Miami o Nueva York, en el sentido de que había mucha diversidad de razas. Habían gente de todos los lugares. Corinto era un puerto marítimo. Y llegaba gente de todos los lugares, de manera que cada quien tenía su propia opinión, cada quien tenía su propia cultura, su propia manera de pensar, etc. Y había surgido en la iglesia un problema relacionado con la comida. Increíble, pero a veces los problemas de cosas triviales, hermano, cosas que no tienen mayor importancia, se convierten en dramas terribles que pueden dividir iglesias, separar matrimonios. ¿A ustedes no les ha pasado que se meten en un terrible problema? Por ejemplo, los esposos terminan peleando, terminan no hablándose. Y cuando examinan por qué comenzó el problema, fue por una cosita sin importancia. O en las iglesias suele suceder también. O en las relaciones, en el trabajo, o en la familia. Usualmente cuando eso sucede, cuando esos problemas se dan, hermano, es porque no existen principios, no existen prioridades, no existe una idea clara de hacia dónde debemos ver, cómo debemos ver las cosas. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa, porque la Biblia nos enseña a pensar de una manera que nos expanda nuestra visión y nos permita ver más allá, no aquí, no lo que está pasando aquí. Y meternos ahí y comenzar a pelear por el problema y a tratar de resolverlo afanosamente, sino que ver allá y ver que esto, aunque haya que resolverlo, quizá no se pueda resolver en el momento, quizá no es el momento de resolverlo. O la manera en que reaccionamos, a veces nuestras reacciones emocionales nos engañan. Y el apóstol Pablo nos da una gran lección acá, hermanos, de cómo resolver situaciones complicadas, especialmente relacionadas con las opiniones. Obviamente, hermanos, en esta discusión que el apóstol San Pablo está teniendo acá, pues están envueltas personas que, como tienen tantas ideas diferentes, chocan. Una de las cosas que pasaba en Corinto era que, como había tanta idolatría por todas partes, comprar o comer comida en cualquier lugar, en público, no sé si había restaurantes como los hay ahora, o en carnicerías, lugar donde vendían comida, o ser invitado a comer a alguna casa, casi siempre la comida estaba relacionada con idolatría, porque la comida usualmente se la dedicaban a los ídolos y después se la comían. Eso solía suceder muy a menudo. Esto era un estorbo para muchos hermanos en la iglesia, les causaba un gran malestar, pues ellos estaban convencidos que si se comía esta comida o aceptaban una invitación de un incrédulo a comer una comida de esas, ellos iban a ofender a Dios. Pero habían otros hermanos en Corinto que pensaban que esto no era problema, porque ellos razonaban: el ídolo no es nada en el mundo, solo hay un Dios en el mundo y los ídolos estos no son nada. Ellos sabían que los ídolos no tienen poder y que el único Dios era el Dios de Israel. De manera que para ellos no era problema, ellos comían libremente de cualquier comida. Decían: eso a mí no me afecta, no me contamina, ni mi conciencia, ni mi espíritu, yo como libremente. Y los otros se sentían ofendidos. Y Y eso se estaba convirtiendo en un gran problema, hermano. Estaba a punto de dividir la iglesia. Había dos grupos, los que se sentían ofendidos y estorbados. Y Pablo dice que estos eran débiles de conciencia. Su conciencia era muy sensible. Y habían otros que tenían mayor conocimiento y entendían y no se estorbaban, se sentían libres de estos escrúpulos. Pero esto estaba haciendo tropezar a muchos y estaba causando divisiones. Los que se sentían libres de comer esa comida le decían a los que tenían problemas, le decían, no seas legalista, no seas ignorante, algo como eso, ¿no? Si no lo decían, por lo menos tenían esa actitud. Los otros, los que tenían problema, respondían, no seas libertino y profano, estás ofendiendo a Dios, eso no le agrada a Dios. Problema en la iglesia. Pablo discute eso, hermano, del capítulo 8 al 10, en los capítulos 8 y el capítulo 10, él discute ese problema y ustedes lo pueden leer después. Le habla a los que tenían conocimiento, que eran fuertes en su conciencia para con Dios, que no sentían estorbo. Y le habla también a los que tenían una conciencia más débil y se sentían estorbados. Entonces los versículos que leímos son la conclusión de esa discusión. En estos versos él concluye su argumento y él resume en pocas palabras cuál es el consejo de cómo resolver ese problema. Leámoslo, hermano, para que ustedes vean cuál es la conclusión del apóstol San Pablo para la resolución de ese problema. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Noten que al final, hermano, el argumento se resume en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, básicamente lo que les está diciendo, hagan como el Señor Jesucristo. En el libro de Filipenses, él también le dice a los filipenses, que parece que tenían problemas como de un poquito de arrogancia, los filipenses eran un poquito arrogantes, y Pablo les dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Pablo obviamente trae todo a la persona del Señor Jesucristo, pero él también da instrucciones más concretas y precisas para saber cómo lidiar con estos problemas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a lidiar con los problemas, porque nosotros somos seres humanos y aquí somos una comunidad de hermanos que nos amamos en Cristo, pero somos diferentes también. Tenemos opiniones, tenemos ideas, pueden ser ideas políticas, puede ser idea de cómo hacer ciertas cosas, pueden ser ideas de muchas clases. Pero ¿cómo nosotros debemos de aprender a ponernos por encima de las diferencias personales y tener las prioridades claras para que aprendamos a vivir en armonía y aprendamos a honrar a Dios, a glorificar a Dios? Noten ustedes que Pablo aquí en lo que está interesado, en lo que centra su argumento es en la gloria de Dios. En el verso 31 dice, si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, él dice, la gran meta de ustedes debe ser buscar la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Que eso concuerda, ¿no?, con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro comienza diciendo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa es una buena guía para comenzar, hermano. El punto central de todo. Pedirle al Señor que sea glorificado en cualquier prueba que ustedes atraviesen. En cualquier situación, cualquier conflicto, que Dios sea glorificado. Y Dios sabe cómo hacerlo, hermano. Hay situaciones en las que parece que no hay forma de que Dios sea glorificado. Por ejemplo, cuando alguien comete un pecado horrible, un pecado escandaloso, destructivo. Pero Dios también ahí se glorifica. Dios se glorifica hasta en lo peor. Sabe cómo hacerlo. Porque en Dios todas las cosas las puede convertir en bien, hermano. al final. José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien. El apóstol Pablo dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que nuestra petición, nuestra súplica sobre todas las cosas es, santificado sea tu nombre, santifica tu nombre, Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto concuerda también con el primero y más grande mandamiento. Cuando le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Él dijo, el primero y más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Si es esa nuestra súplica, hermano, el Señor nos va a dar sabiduría, nos va a guiar, el Señor va a hacer que las cosas incomprensibles, confusas, dolorosas, complicadas de la vida vayan tomando su rumbo, vayan tomando su rumbo. Y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchas divisiones, muchos problemas innecesarios, porque somos muy pecadores, hermano. Así que aquí está Pablo, hermano, diciéndonos cómo hacer todo para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es una vida que glorifica a Dios? ¿Cómo se hace para que Dios sea glorificado? En primer lugar, Dios es el que sabe hacerlo, hermano. Él todo lo hizo para su gloria. Todo, todo, todo. Todo existe para la gloria de Dios. Pero nosotros no sabemos. Y a nosotros nos toca actuar en este sentido. Así que Pablo nos da aquí algunos consejos específicos. Y vamos a considerar. Primero, noten ustedes en el versículo 31 que Pablo menciona la palabra todo. Y pone como ejemplo la comida, la bebida. Y luego dice, u otra cosa, cualquier otra cosa. Comida o bebida o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Anteriormente, Pablo usó un versículo del Salmo 24, en el verso 26, lean el verso 26, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Lo ven ahí? Luego en el verso 28, al final del verso 28, dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Interesante, hermano, que Pablo tome esa frase del Salmo 24 y les diga, miren, porque él está hablando acá en el verso 25, noten el verso 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que venden en la carnicería, Pablo dice, lo que venden en la carnicería, coman y no pregunten, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego, en el verso número 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice Pablo, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, lo que Pablo está básicamente diciendo allí es que nosotros tenemos que vivir conscientes, hermano, que el Señor es el Señor de la creación, nuestro Dios es el Dios de la creación, que todo le pertenece a Él. Que todo Él lo hizo para su gloria. Es el primer consejo de Pablo. El segundo consejo es que nosotros busquemos la edificación de todos. En el verso 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo. Busquen la edificación de otros. Tercero, en el verso 33 dice, como yo también en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. O sea, Pablo nos está dando un tercer consejo. Busquen la salvación de otros. Que sus vidas sean instrumentos para que muchos sean salvos. Y un cuarto consejo que da. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que imitemos a Cristo. Veamos brevemente, hermano, cada uno de estos cuatro consejos que el apóstol Pablo nos da. En primer lugar, reconocer el señorío de Dios sobre su creación. Si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, recordad que del Señor es la tierra y su plenitud, y que el Señor creó la tierra y su plenitud para su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo existe para la gloria de Dios. Dios lo hizo todo para glorificarse. Una vida centrada en Dios incluye la creación, aún lo cotidiano, lo común, comer, beber, trabajar. Por eso es que los cristianos verdaderos, hermanos, los cristianos bíblicos, no consideramos que solo el domingo es un día sagrado, aunque es un día muy sagrado. Es un día más sagrado que los demás, es un día que Dios separó, pero todos los días son sagrados. Por eso es que no consideramos que solo el trabajo de los pastores es sagrado, aunque es un trabajo sagrado, pero todos los trabajos son sagrados, son santos y son para la gloria de Dios. Por eso es que no solo los que predican son siervos de Dios, todos somos siervos de Dios. En todo lo que hacemos estamos sirviendo a Dios, en todo lo que hacemos estamos glorificando a Dios. Si coméis, dice Pablo, si bebéis, pueden hacerlo para la gloria de Dios. Pablo partió, hermanos, de este principio, del Señor en la tierra y su plenitud. Así que él dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, no pregunten nada por motivos de conciencia, porque del Señor en la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, coman sin preguntar. Ahora, si les dicen, esto lo sacrificamos a los ídolos, no coman, no por la conciencia de ustedes, sino por la conciencia de ellos, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, Pablo nos está recordando, hermano, que Dios es el que tiene control de todo, que Dios es el creador de todo, que todo existe para su gloria, porque Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el que hace que todas las cosas subsistan. Y el apóstol San Pablo, hermano, dice en Timoteo que Dios creó todas las cosas, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse. Ahora, quizás alguien me diga, pastor, eso quiere decir que yo puedo entonces, de aquí en adelante, hacer esto que a los evangélicos no les parece bueno. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Porque hay algunos que pueden agarrar ese versículo y decir, bueno, Dios todo lo creó bueno, entonces vamos para adelante. Es más, había entre los corintios algunos, hermano, que iban y buscaban mujeres para tener relaciones ilícitas con ellas. Pablo les dice, no erréis, ¿no sabéis que el que se une con una ramera se hace una carne con ella? Luego Pablo, aquí mismo en el capítulo 10, también les dice que hay ocasiones en las que los ídolos deben ser evitados, o el contacto con los idólatras debe ser evitado. Los ídolos en sí mismos no son nada, y la comida sacrificada a los ídolos no es nada, pero en ciertas circunstancias y por ciertos motivos se debe de evitar eso. Pero el principio gobernante de esto, hermano, es que Dios todo lo hizo bueno. Pablo le dijo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán algunos que apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo anunció desde aquel tiempo que iban a prohibir casarse. Eso sucedió en la iglesia romana y en algunos movimientos cristianos extremos, que iban a comenzar a prohibir ciertos alimentos cuando Dios no había ordenado eso. Y Pablo entonces enfatiza que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea que si nosotros podemos, hermano, delante de Dios con una buena conciencia, para la gloria de Dios, para edificación de otros y para salvación de otros, podemos hacer algo y tenemos la libertad de hacerlo. Somos responsables delante de Dios de eso que estamos haciendo. Pero si nuestra conciencia nos acusa, nosotros no debemos de hacerlo porque estamos pecando contra nuestra conciencia. Así que eso es lo primero, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y el apóstol Pablo está aquí enfatizando que Dios es el redentor de su creación, no solamente es el creador, pero es el Redentor también. Él creó todo lo que existe y está redimiendo todo lo que existe. Dice que es a través de Él que está reconciliando todas las cosas hacia sí mismo para hacer la paz a través de la sangre de la cruz. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso es que Pablo, hermano, decía, todo me es lícito, pero no todo conviene, aunque todo me es lícito. Todo me es lícito, pero yo no me voy a poner bajo el control de nada. Aunque todas las cosas ayudan a bien, yo no me voy a meter a cualquier cosa con el pretexto de que al final ayuda bien. porque yo voy a vivir para la gloria de Dios. Hermanos, eso nos ayuda a que nosotros aprendamos a apreciar todo lo que existe en el mundo. Aprendamos a apreciar toda clase de conocimiento, toda clase de arte, toda clase de posesiones, las posesiones materiales, el dinero, las profesiones, absolutamente todo, que aprendamos a apreciar todo lo que existe como de parte de Dios, a la vez que aprendemos a tener discernimiento para no someternos a nada ni hacer lo que no conviene. Pero si Dios nos lo ha dado todo, dice que si no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas? Debemos, hermano, usar lo que tenemos. Y ante esto, pregúntate cuál es el don que Dios te ha dado. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas inclinaciones, pero hay algo que tú sabes hacer bien, hay algo que te gusta hacer, hay algo que es fácil relativamente para ti hacerlo, y en eso puedes y debes servir al Señor con lo que tenemos. Quizás no sea vistoso ante los ojos de los hombres, quizás los hombres no se dan cuenta, pero Dios lo ha puesto en nuestras manos. Dios pone en nuestras manos de su creación, Él pone algo en nuestras manos para la gloria de su nombre. Y eso que Él pone en nuestras manos, hermano, debemos de usarlo para eso. Así que, hermano, hacer que las cosas pequeñas sean para la gloria de Dios, eso también es importante. Comer o beber para la gloria de Dios. Si somos reconocidos por los hombres, tenemos que aprender a lidiar con eso. Si tenemos un don, hay personas que tienen dones, hermano, muy extraordinarios, muy llamativos. Y entonces tienen que aprender a lidiar con eso, porque toda la gente se da cuenta, qué don tan grande, qué gran talento, cómo Dios lo usa. Pero si a ese hombre Dios lo usa, le ha dado un gran talento, tiene un don extraordinario y es un arrogante, no sirve para nada. Y por otro lado, hay personas que tienen dones muy útiles, muy preciosos, pero no son vistosos, no llaman la atención, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Y quizá esa persona se sienta, bueno, yo no sirvo para nada, yo no hago nada, yo no puedo hacer nada, no sé nada. Pero eso no es cierto. Porque aún en comer o en beber podemos y debemos glorificar a Dios en cualquier cosa, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice que debemos no solamente reconocer el señorío de Dios en toda la creación, sino que debemos, en segundo lugar, buscar el bien de todos en lo que hacemos. Dice el verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Más adelante, en el verso 33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Ese era el principio que gobernaba la vida de Pablo. Pablo era Pablo, hermano, y Dios lo usaba tanto, y es tan admirable, y lo amamos y lo admiramos tanto. Es uno de nuestros héroes en la fe, ¿no es cierto, Pablo? ¿Pero por qué? Porque Pablo dice, yo en todas las cosas no procuro mi propio beneficio, yo procuro agradar a todos. Ahora, Pablo no era uno que agradaba a todos, hermano, tolerando el pecado o escondiendo la verdad. No, al contrario, era hablando la verdad, viviendo la verdad, buscando agradar a Dios, pero también hacerlo de una manera que le hiciera bien al prójimo. Si queremos vivir para la gloria de Dios, hermano, tenemos que buscar agradar a todos. No considerarnos superiores, no buscar nuestro propio beneficio. No seáis tropiezo, dice Pablo, ni a judíos. Sean considerados con los judíos. Los judíos son sensibles a ciertas cosas. Con los judíos hay que tener cuidado porque ellos son sensibles a ciertas cosas. Su manera de pensar, su manera de sentir, tienen que tomarla en cuenta. Y tampoco sean tropiezos a los gentiles. Los gentiles son diferentes a los judíos. No es lo mismo tratar con un judío que con un griego o con un romano. Es diferente. Son culturas diferentes. Piensan diferentes, sienten diferentes, su historia es diferente. Pablo era, hermano, un especialista en eso. Por eso el Señor lo mandó a predicarle a reyes y a las naciones, porque él era sensible a eso, sensible a la gente. Qué importante ser sensible a las personas, hermanos. Qué importante no estar buscando uno ser el protagonista, tener la última palabra, tener razón siempre en lo que dice, en lo que hace, sacar beneficio de las cosas. El primer lugar, el mejor parqueo, el mejor lugar, con la mejor porción de comida. Hay comida, vamos rápido, agarramos lo mejor. No, ganancia para mí, ganancia. que otros trabajen y yo recibo el beneficio. Hermano, que Dios nos ayude a no ser tropiezo. No todos podemos hacer de todo, pero lo que podemos hacer, hagámoslo con amor y hagámoslo bien y hagámoslo por el bien de otros. Si queremos vivir una vida centrada en Dios, una vida que glorifique a Dios, hermano, tenemos que ponerle una atención bien seria a los seres humanos alrededor nuestro, a nuestro prójimo. Si nosotros no le ponemos atención a nuestro prójimo y amamos al prójimo y consideramos al prójimo y buscamos ser de beneficio y no ser tropiezo al prójimo, no vamos a estar glorificando a Dios. Podemos ser muy espirituales, entre comillas, muy religiosos, muy evangélicos, pero estamos ofendiendo constantemente, haciéndole daño, tropezando, haciendo tropezar a otras personas. Y ese era un problema que estaba sucediendo aquí. Hermano, los seres humanos, todos tenemos la imagen de Dios. Y todos los seres humanos, aún los seres humanos más despreciables, socialmente hablando, los más despreciables, humanamente hablando, tienen la imagen de Dios en ellos. Y hay algo maravilloso en sus vidas, hermano, por lo cual nosotros debemos de honrarlos. Y a veces, bueno, quizás ustedes me digan, pastor, pero yo conozco a uno que ese no hay manera de honrarlo, a ese no se le puede respetar. Pero hermanos, los seres humanos hemos sido hechos a la imagen de Dios, y por lo menos, si no podemos hacer otra cosa, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de esas personas. Y no debemos dejar que en nuestro corazón haya odio ni menosprecio para nadie, por ningún motivo, mucho menos por motivos de raza o de nacionalidad o de forma de ser. Todos los seres humanos revelan a Dios de una manera más maravillosa que cualquier otra criatura en el universo. Dijo Calvino que la única manera de entender a Dios era entendernos a nosotros mismos y entender a nuestro prójimo. Y la única manera de entendernos a nosotros mismos es entender a Dios. Dice el apóstol Santiago, escuchen estas palabras, hermano, en Santiago capítulo 3, donde él habla de la lengua, él habla del uso de la lengua y cómo la lengua es bien dañina si no la sabemos usar. Dice el verso 8, que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Hoy hablas bien del hermano frente a él y a sus espaldas le estás clavando el cuchillo y estás hablando cosas destructivas y mentirosas en contra del hermano. Hermanos, eso no debe ser así. Vivimos en un mundo, hermano, que rechaza la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. Los evolucionistas rechazan la imagen de Dios. Los evolucionistas dicen que los seres humanos somos maestros de nuestro propio destino. Según ellos, somos el producto de un montón de casualidades por miles y miles de años, y de leyes irracionales, mecánicas, que salimos del lodo, que vamos a terminar convertidos en lodo. Dijo un científico, los seres humanos somos lodo con suerte, porque nos convertimos en seres humanos siendo lodo. Pero no toman en cuenta a Dios. Ciertamente Dios nos tomó de la tierra, hermano, pero fue Dios el que nos crió. Por eso es que debemos de procurar estar en paz con todos. Como dice el apóstol San Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Filipenses capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Si alguien debe ser amable, si alguien debe ser colaborador, si alguien debe ser abierto, hermano, sincero, debe ser un cristiano. En el Antiguo Testamento decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Hace llover sobre justos y sobre injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso lo hacen también los publicanos. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué estáis haciendo de más? Eso también lo hacen los gentiles. Yo les he dicho a ustedes, hermano, cómo nosotros cuando comemos aquí, cuando nos reunimos, siempre buscamos sentarnos con los mismos y estar con los mismos. Debemos de buscarnos los unos a los otros. Busca a aquellos con los cuales no te relacionas, aquellos con los cuales nunca has hablado, búscalos. Si ves un rostro nuevo, búscalo, ve y háblale, conócelo. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos, hermano. Venimos a la iglesia y venimos pues, y es hermoso, estamos contentos de estar en la iglesia, pero tenemos que tener esa conciencia de agradar a otros, de edificar a otros y no ser estorbo ni tropiezo para nadie. Pedro dice, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Los cristianos dice que a nadie difamen, Pablo hablándole a Tito en el capítulo 3, verso 2, que no sean pendencieros. ¿Qué quiere decir pendenciero? Le gusta pelear y no le importa pelear. No sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice Santiago. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que ese es el segundo principio de Pablo. El primero es que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios sobre la creación. Segundo, que nosotros vivamos para no hacer tropezar a nadie, haciéndole bien a los demás. Y tercero, Pablo en el verso número 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Para que sean salvos. Eso quiere decir que Pablo tenía una meta, hermano. La meta de su vida era que Dios lo usara para la salvación de otros. En realidad, ¿para qué estamos viviendo nosotros aquí en esta tierra, hermanos queridos? Yo les he contado como 100 veces, y ahora se las voy a contar 101, la historia de aquel hombre que estaba abriendo zanjas, estaba abriendo agujeros ahí en la calle, y sudando todo el día abriendo agujeros. Y entonces llega un filósofo, periodista, y le dice, ¿y usted para qué abre agujeros? Y le dice, para ganar dinero y comer. Y le pregunta, ¿y para qué come? ¿Y para qué quiere dinero y comer? Pues para abrir más agujeros. Esa es su vida, abrir agujeros y comer, abrir agujeros y comer. La vida nuestra no puede ser, hermano, trabajar y trabajar y comer, trabajar y comer. Y hay que trabajar y hay que comer. Si no se trabaja, no se puede comer. El que no trabaja, no come. Y si no se come, no se puede trabajar. Pero la vida tiene que ser más que eso. Nuestra vida es para la gloria de Dios. Y para que seamos para la gloria de Dios, tenemos que ser edificación a otros y tenemos que buscar la salvación de muchos. Que Dios nos use para la salvación de muchos. Pablo dice, renunciaba a sus derechos y beneficios, no solo por consideración y amor, sino con tal de lograr la salvación de muchos. Aquí mismo, en el capítulo 9 de Corintios, lean conmigo, hermano, en el verso 15, Pablo dice, yo de esto no me aprovecho, y tampoco escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo está hablando aquí de que él no había recibido ningún salario, ningún beneficio, ningún sostenimiento de los corintios, porque los corintios eran gente conflictiva, hermano. No era porque Pablo no lo mereciera, no era porque no debía de ser así, pero Pablo sabía que esta era gente bien conflictiva, esta era una iglesia probablemente nueva y era una iglesia conflictiva, y él dijo, de aquí, de esta iglesia, yo no voy a tomar nada para mi sostenimiento, y le mandaban de otras iglesias, pero él dijo, no lo voy a hacer todavía, porque si lo hago, se les va a convertir en un problema a esta gente. Les comenzó a enseñar después todas esas cosas, pero al principio no lo hizo. Entonces, más adelante, dice en el verso número 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Note su preocupación de buscar la salvación de algunos. Somos embajadores, hermano. Somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para la gloria de Dios, para la salvación de los pecadores. Y por último, regresemos al capítulo 11, verso 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Este es el otro principio que Pablo nos da para vivir para la gloria de Dios. El primero que nos dio es el de reconocer la soberanía de Dios sobre la creación. Segundo, no ser tropiezo a nadie, buscar ser bendición para otros. Tercero, buscar la salvación de muchos. Cuarto, imitar a Cristo. E interesantemente, hermano, Pablo nos dijo, se puso de ejemplo más bien. Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, en lo que yo imito a Cristo. Eso quiere decir, queridos hermanos, que nosotros debemos de estar conscientes que la gente nos mira y que la gente nos va a imitar. Pero por supuesto, solamente debemos de imitar, porque es en nuestra naturaleza humana, es así. Nosotros vemos a alguien que es de bendición para nosotros, alguien que nos bendice, alguien que entiende y conoce algunas cosas, o que va adelante de nosotros, y nosotros tenemos la tendencia humana de imitarlo. Pero debemos de imitar de esa persona lo que hay de Cristo en esa persona. Por otro lado, cada uno de nosotros, hermano, tenemos que estar conscientes de que hay personas que nos están viendo. Y tenemos nosotros que buscar ser como Cristo. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, nuestro modelo final es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo he venido no para ser servido, dice el Señor, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. O sea, el Señor Jesucristo se definía a sí mismo como un siervo. Siervo de Dios y siervo de los hombres. Servía a Dios para que su plan redentor se cumpliera y servía a los hombres en todo lo que era necesario, especialmente para su salvación. Y nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran argumento del apóstol San Pablo, hermano, en Filipenses, cuando él, como se lo leí hace un momento, le dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso está difícil, ¿eh? Estimar a los demás superiores a uno mismo. ¿Cómo se hace eso, hermano? ¿Cómo puede uno estimar a los demás superiores a uno mismo? Bueno, la única manera de lograr eso es mirando a Dios, mirando la santidad de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios, porque mirando la santidad de Dios, la gloria, la majestad y la ley de Dios, nosotros vamos a entender cuán miserables somos, no importa cuántos dones tengas, no importa cuánto Dios te use, no importa cuántos años tengas de ser cristiano, cuántas posesiones tengas, somos miserables. Pablo sabía, yo soy un miserable, miserable hombre de mí. No soy digno de ser llamado apóstol, soy el primero de todos los pecadores. Soy el más pequeño de todos los santos, así se consideraba Pablo. El más pequeño de todos los santos, el primero de todos los pecadores. No soy digno de ser llamado apóstol, miserable hombre de mí. Ese era el concepto que Pablo tenía de sí mismo, hermano. Y todo lo que yo antes consideraba ganancia y que eran mis privilegios y mi grandeza humana, resulta que es basura. Lo único que quiero es ser encontrado en Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo. Hermanos, solo viendo a Cristo, solo viendo a Dios, nosotros vamos a poder saber que no somos mejores que nadie, para nada. Para nada. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede usar, Dios puede, de hecho Dios nos da dones a cada uno, nos da gracias especiales. Cada uno de ustedes es precioso a los ojos de Dios, hermano. Somos preciosos los unos para los otros. Somos bendición aquí en este lugar. Pero ninguno de nosotros merece nada de lo que tiene. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. El único grande, el único perfecto, el único santo, el único digno de toda gloria es el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Y por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, unánimes. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, hermano. Cristo, lleno de gloria, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro ejemplo, hermano. Él es, a Él lo tenemos que ver. Así debe ser nuestra vida. No somos suficientes para eso. Pero precisamente por eso necesitamos tanto orar, pedirle a Dios, suplicarle, humillarnos, decirle: Señor, yo no puedo, te necesito. Por tu gracia, por tu misericordia. Ver a Cristo, ver la cruz, verlo a Él allí muriendo en la cruz del Calvario y comprender que Él murió por nuestra miseria, por nuestro pecado. Ver la majestad y la gloria de Dios. Tener la mirada puesta en Dios, hermano, para comprender estas cosas. Entonces Pablo les dice a los corintios: Corintios, miren, este asunto de que la comida, de que si unos comen y otros no comen, este lo van a resolver cuando entiendan que Dios es el dueño de todo y todo existe para su gloria. Y cuando ustedes comiencen a vivir para el bien de los demás, no para el bien de ustedes, y decidan no ser tropiezo a los demás. Y cuando comiencen a pensar y a entender que ustedes son instrumentos para la salvación de muchos, por eso no pueden ser tropiezo. Y cuando comiencen a poner su mirada en el Señor Jesucristo. Y todo eso, hermano, tiene repercusiones en la forma en que vivimos, cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestro tiempo, cómo le hablamos a otras personas, cómo nos relacionamos, qué lenguaje usamos, los esposos, cómo viven con sus esposas, las esposas, cómo tratan a sus esposos, entre los padres, los hijos, con sus padres, y aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que dejamos que penetre en nuestro corazón? Esos pensamientos, cuando vengan esos pensamientos, hermano, maliciosos, envidiosos, codiciosos contra nuestros hermanos, tenemos que sacarlos de allí por causa de Cristo, para la gloria de Él, para que no se vaya a contaminar nuestros corazones y así vivir para la gloria de Dios. Si coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, todos juntos tenemos que pedirle a Dios eso. Que Dios se santifique en nosotros, se glorifique en nosotros. Dios no va a ir a las Naciones Unidas, ni a la Casa Blanca, ni a las universidades, ni a las instituciones bancarias, o científicas, o literarias, o económicas. No va a ir ahí. Dios viene a la iglesia. Y aquí es donde Dios, hermano, se glorifica y quiere ser glorificado. Y aquí es donde Él quiere convertirnos y transformarnos. Nuestra conversión debe ser continua. No solo la conversión de cuando nos convertimos, creímos por primera vez. Tenemos que seguir siendo convertidos a la imagen de Cristo. Ser reformados, no de teología, sino reformados de corazón. Reformados de entendimiento, reformados de conducta. Tenemos que caminar hacia ahí, buscando la gloria de Dios. Los corintios tenían tantos problemas, hermano. Problemas de hermanos de la iglesia de Corinto que iban con las rameras. Problemas de disciplina. Había uno de ellos que estaba viviendo con la mujer de su padre. Tenían problemas de divisiones por cuestiones de comida. Tenían problemas de divisiones porque el día de la Santa Cena los ricos llegaban con muchas cosas y se juntaban los ricos a comer las cosas exquisitas y los pobres sin nada que comer entre los corintios. Los dones ponían a hablar en lenguas y a profetizar, sirviendo de estorbo a todo el mundo. Las doctrinas, la doctrina de la resurrección, ya se estaban desviando. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas, hermano? Pero Pablo les enseña, ustedes tienen que aprender a vivir para la gloria de Dios. Tienen que aprender a vivir en Cristo, centrados en Cristo. Oh, hermanos, si a los corintios les costó, no crean que para nosotros va a ser fácil. Nosotros no somos mejores que los corintios. Pero precisamente por eso el Señor nos recuerda esto. Te lo recuerda a ti, me lo recuerda a mí. Que Dios nos ayude, hermano. Y vivamos para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por los consejos del apóstol. Frente a estas circunstancias, frente a estos conflictos que vivían allá en Corinto, ayúdanos, Señor, a comprender estas cosas. Ayúdanos a comprender y a recordar siempre que tú eres Señor sobre toda la creación, soberano sobre todas las cosas, Señor, aún sobre la comida y la bebida. Y también, Padre, a ser bendición para otros, a no ser tropiezo a nadie, a buscar la salvación de los perdidos y a vivir conforme a Cristo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.